Esto aquí en Hebreos 12, del 1 al 3, nos habla de esta gran carrera, la cual tenemos por delante. Y hemos hablado esta mañana tocante a dos obstáculos, dos impedimentos, y lo lista Pablo en 12, 1, dice, el peso, todo el peso. Es necesario que nos deshagamos de todo peso que el cual nos impida correr, y tener en mente de que no es una carrera corta, es una carrera larga, es una carrera larga. La mayoría de nosotros, amigos, el Señor nos llama, y no nos llama inmediatamente al cielo. Nos llama, nos salva y nos deja aquí en esta tierra. Y el peregrinaje es largo. El camino es largo. Es una carrera la cual, amigos, por su gracia, según 12, note por favor, 12 y versículo 1, esta carrera tenemos por delante, alguien la puso por nosotros y para nosotros, esta carrera. Es el Señor. El Señor ha determinado, amigos, nuestro curso, nuestra carrera. Gracias a Dios por eso. Por eso, Pablo dice en otro lugar, aunque él peleaba, él batallaba, dice, no peleo como alguien que golpea al aire. Él sabía, amigos, hermanos, que al estar en esta carrera, vendrían cosas como estas. Vendrían pesos, vendrían el pecado, el cual lo acercaba, lo rodeaba. Dice, pero no desmaya, Pablo. No pelea a la incertidumbre. Sabe que, amigos, todo ha sido dispuesto por nuestro Señor Jesucristo. Incluso Pablo en un lugar, al estar en una prueba muy difícil, si recuerdan, habla de esto en el libro a los Corintios, dice, buscó al Señor que quitara esta prueba difícil de él. Era muy difícil. Rogó al Señor. Amigos, era un aguijón en su carne. Y pidió al Señor que fuese quitado. Mas Dios no lo quitó. La respuesta divina fue esta. Bástate mi gracia. Amén. Amigos, es lo que necesitamos para correr y llegar a la meta final. Gracia. Gracia. Por eso en otro lugar dice Pablo. Amigos, ya no soy lo que era antes. Ya no soy, gracias a Dios por eso. Pero lo que soy, soy por la gracia de Dios.
Amén.
Lo que soy ahora, soy por la gracia de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta carrera, amigos, hay dos obstáculos, los cuales vemos aquí, dos impedimentos. El peso. Y vamos a hablar esta noche del pecado que nos asedia, el pecado que nos rodea, como dice el inglés, dice, the sin which doth so easily beset us. Now, if you notice, again, let me say this in English, he doesn't tell us what the sin is. He just says, the sin. Right? He doesn't say, what is it? We don't know. And as I said before in verse number 1, this weight that he mentions, it's not necessarily sinful, but it can become sinful. So that's why he lists what? Both here, verse number 1, the burdens that weigh us down, and the sin, and this sin, notice verse number 1, it so easily besets us. It hinders our running. It collapses around us. Thus, it doesn't allow us to progress or run the race. That's what he says. It's so easily besets us. Now, what does he mean by that? What is the sin? And I think we can gather, again, by what we call the analogy of Scripture, using words that we find here in verse 1, for example, laying aside, as we did this morning. This phrase, laying aside, speaks about what? Laying aside the old man. laying aside the corrupt nature. Could that be it? It was known to them. Because he says the sin which so easily besets us. Now what I did, I looked at this chapter and the one that continues and previous chapters. What sin was easily besetting the Hebrews? I can think of one. And yeah, I can add a second. The first one, beloved, is very dangerous. And it plagues you and it could plague anyone. It's a sin of unbelief. It's so besetting. Unbelief. That's why I believe he has dealt with the issue of faith. Because unbelief would not let you run the race. Second one, which I think, again, in the context of this section of Hebrews, is the sin of apostasy. Of just wanting to leave the assembly. Quitting. Just quitting. It's so easy. He says. That's why he says, the grace that you need, the grace that I need, beloved, the fruit that I need is patience. I need patience. I need patience to continue this race. I need to realize that though it's a difficult race, though it's a long race, I need patience. Now, what does the word patience mean? And it's interesting that, remember what I said this morning, I gave you 3 points, and we're going to elaborate on this third one. I gave you 3 points. I said the first one was he speaks figuratively to express a reality. That is a weight, obviously, it's not actual weight, but it's figuratively, that which weighs us down. Secondly, I said he speaks literally. Sin here, beloved, sin is never, never, never spoken of symbolically or figuratively. Sin is real. Sin is real. And thirdly, I said he uses an analogy. He exhorts us to draw an analogy between Christ and us. I know, in an analogy, I want you to understand. In an analogy, there's two different things are used. A comparison. A lesser and a greater. And between those two, we draw a conclusion. There's no way to compare it, right? When you look at these verses, when you see what God, the Son, suffered, there's no way. There's no way. There's no comparison what you go through in comparison to what He. There's no comparison. There is. Yet He uses Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Remember, he said, He gives all these examples. He said, look at these. These great cloud of witnesses. But now he says, I want you to look, verse 2. And I use the word ensample or example, but he's not just an example. Because he qualifies who this Jesus is. He's not just an example. He's the author and finisher of our faith. But yet, he uses the same words that are the root for patience. He says, this Jesus, verse 2, who was the author or is the author and finisher of our faith, who for the joy. It's a joy set before him. You know, if you go read the scriptures, you're going to find some instances where the Lord does rejoice, you know. But Isaiah declares that one of his chief attributes, one identification of the Lord Jesus Christ, is that he was a man of sorrows. You know that? He was a man of sorrows. He was acquainted with grief. You know that? As a matter of fact, Matthew borrows that language. As he sees Jesus heals several of their diseases, and he says, himself took our infirmities. Jesus was a man acquainted with grief. Jesus was a man acquainted with sorrow. But yet here, the apostle reveals this. What's the joy? What's the joy set before him? What is that joy? What is that joy? Some may say, well, it's the bringing many sons into glory. And I can agree with that. I can agree with that. Or in the first chapter, he says, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation, I'll declare thy name. Then he says in another instance, he says, behold, I and the children which God hath given me. It's a joy in bringing many sons. There's no question. I mean, what scriptures come to mind? The Good Shepherd. I think it was Brother Mingo who preached on that not too long ago, right? Was it here? Was it in Mexico, right? The joy of finding that lost sheep. Leaving the 99 and bringing that one lost sheep back to the fold. With joy, he calls his friends. Says, come, let's be married. Come, rejoice with me. Because it's like the joy that the woman has when she finds that lost coin. It's the joy the father has when the prodigal returns home. There's joy likewise in heaven over one sinner that repents. That's what he says. So there's no doubt that we could say in verse number 2 that it could mean the joy of bringing many sons into glory. But may I pose for you a different opinion, or perhaps a different, or in addition to that, which could be probably the return of the Savior to the glory that he had with the Father. Because after all, that is the theme here, right? The race that is set before us is us reaching glory. Right? It's an analogy. There's no, again, it's a great disparity. But the Savior, again, now I draw this from this, notice. For the joy that was set before him, he endured the cross. Despising the shame, and this, here we go again. That's why I said that perhaps this is what he has in mind. He sat down at the right hand of the majesty, or the right hand of the throne of God, which theme repeats itself in the book of Hebrews over and over again. ¿Quién es? ¿Qué nos da a entender aquí el apóstol Pablo? Una vez más, habla de estas dos impedimentos. Y pensé, Juan, en la mañana usé la palabra fanáticos, pero estaba meditando esta tarde. Es la Los aficionados. Los aficionados. La afición. Esta nube de testigos son, amigos, los afición, los fanáticos. Que alrededor, amigos, una vez más, pienso yo, animan a todo aquel que ha entrado a esta carrera. Y decimos esto, que el apóstol Pablo usa, una vez más, tres cosas que dije. Habla en manera figurativa o simbólica para expresar una realidad. Esto es, el peso que se refiere en versículo número 1 es simbólico. Es simbólico, es una carga, es algo que causa que el corazón esté cargado. O quizás el alma esté cargada y cansada, ¿verdad? Amigos, y es muy difícil correr y terminar la carrera estando cansado o cargado. Es muy difícil. Segundo, dije que también que habla literal, en manera literal. Porque el versículo 1 habla del pecado que nos asedia, que nos acorrala, que nos encierra. Este pecado, amigos, está presente. Recuerdo las palabras que dijo Pablo en otro lugar. Queriendo hacer el bien, dice Pablo. Encuentro esta ley, encuentro este principio, encuentro esta regla. El pecado está presente. No define Pablo cuál pecado. No lo dice. Pero los acorrala y quizás una vez más leyendo esta epístola a los hebreos, puede ser el pecado de la incredulidad. Sabes que todos nosotros batallamos tarde o temprano con la incredulidad. No digo que deseches la fe, no digo que dejes de ser cristiano, pero batallamos con incredulidad. El pecado es real. No lo podemos ver, pero es real. Y tiene que ser real, amigos y hermanos, porque la muerte de Cristo fue real. La transgresión fue real. Y si la transgresión es real, la muerte es real. Y si la muerte es real, la expiación también es real. Ahora Pablo dice esto. El pecado nos circula, nos acorrala. Pero también Pablo nos exhorta, tercero, que hagamos una analogía entre Cristo y nosotros. Dices tú, José, eso es algo... Hay mucha disparidad, hay mucho casmo, hay mucho abismo entre nosotros y Jesús, claro que lo hay. Claro que lo hay. Pero algo que hace el autor de Hebreos, amigos, saca al frente la humanidad de Cristo. No nos olvidemos, amigos y hermanos, que el Señor Jesús fue 100% hombre. 100% hombre también. 100% Dios. 100% hombre. Tuvo hambre, tuvo sed. Recuerdo una vez que se regocijó el Señor Jesús. Es difícil recordar, ¿verdad?, cuando se regocija. Pero parece que ser que sí lo hizo. Dejé certificarle, porque si no, no quiero mal citar. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y a través, por ejemplo, de la parábola del buen pastor, de la mujer que perdió sus dracmas, a través del hijo pródigo. Entendemos, amigos, que cuando un pecador se arrepiente, hay grande gozo en el cielo.
Amén.
Hay grande gozo. Amén. Ese gozo es el Señor Jesús. Porque dice Jesús, hay gozo en medio de los ángeles. No cabe duda, los ángeles han de regocijar. Pero hay fiesta, empezó la fiesta, dice el libro de Lucas. Pero hay gran gozo en medio de los ángeles. No cabe duda, amigos, que nuestro Señor Jesús, dice versículo 2, por el gozo puesto delante de Él. Un gran gozo. ¿Pero cuál fue ese gozo? ¿Acaso se refiere exclusivamente a la salvación nuestra? Pienso que no. Pienso que el autor hace aquí una analogía en la vida de Cristo y nuestra carrera. La carrera que le fue dada a Él, la carrera, amigos, que nos es dada a nosotros. No hay que desanimarse, amigos. No, amigos, Pablo dijo de esta manera. Y en un momento lo vamos a ver. Pablo entendía, amigos, al final de su vida. Dice, he terminado mi carrera. He terminado la carrera. El fin de mi vida ha llegado. Dios dispuso esa carrera. Las tribulaciones, amigos, que tuvo Pablo cuando lo apedrearon, cuando fue dejado por muerto, cuando fue abandonado por Marcos. Amigos, cuando sufrió náufrago, cuando estuvo a punto de morir Pablo, amigos, todas estas cosas, digo, ninguna de ellas hago caso. Ninguna de ellas hago caso. Dice en otro lugar, yo sé a quién he creído. Y sé que, amigos, Él es capaz, es hábil para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo sabía en quién había confiado. No se desanimaba Pablo. Y es el punto aquí. Cuando él luchaba, amigos, dijo en un lugar, he luchado contra leones, contra bestias. Pablo no se desanimaba. Porque esa carrera fue puesta por el Señor. Quizás el Señor ha puesto una gran carga sobre ti esta tarde. Quizás tengas una dura carga sobre ti, amigos. Mira esta nube de testigos la cual hemos contemplado. Mira esta nube. ¿Sabes lo que dice Pablo? Mira lo que dice. Versículo 4. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No has sido tentado, ni tú ni yo, amigos, más que lo que fueron tentados ellos. No has sido tentado más. ¿Sabes que con cada tentación, con cada prueba, Dios provee una salida? Nada más una salida. Y esa salida, amigos, es nuestro Señor Jesucristo. Si tienes el corazón cargado esta noche, si tu corazón está afocado, agobiado, te recomiendo que pongas tus ojos en Jesús. Jesús dice, versículo 2, Hebreos 12, 2, es el autor, es el príncipe. El príncipe. Y la omega, el alfa y la omega de nuestra fe. Por eso digo, Él no es, amigos, igual que los ejemplos que hemos contemplado. Es diferente Jesús. En todo fue hecho mejor, amigos, que todo sumo sacerdote, ¿verdad? En todo es mejor. Cristo es mejor. Pero note lo que dice el versículo 2. Cuando pensamos de la cruz, pensamos quizás en las conquistas de Constantino. Cuando pensamos de la cruz, amigos, quizás pensamos en las victorias que los hombres han hecho por la cruz. Recuerdo que cuando éramos niños, quizás has contemplado, quizás un cuadro donde el conquistador viene a las Américas y siempre trae una cruz. Es un sello de victoria, es un sello de conquista. Constantino usó ese símbolo. Pero la cruz tiene un significado diferente en las Escrituras. Es muy diferente. Es muy diferente. No es un sello de honor. No es un sello de triunfo. Es un sello de vergüenza. Es un sello de menosprecio. Es un sello, amigos, de maldición. Por eso, dice versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él. Dice, sufrió. Les dije una vez más que lo que dice Pablo en versículo 1, dice, corramos con paciencia. La palabra paciencia, amigos, es la misma raíz de esta palabra sufrir, o en inglés, endure. Es la misma que vemos en versículo 3, considerar aquel que sufrió y endure. Es la misma palabra. La misma raíz. Jesús, amigos, pacientemente esperó en Jehová. Pacientemente. Hay otra palabra la cual, si Dios quiere, vamos a analizar. Es la palabra agonía. Agonía. Jesús, amigos, sufrió grande agonía. Es la palabra, amigos, que se usa, corramos, note por favor, let's read it again. Some of you may have this in your Greek version. Let's see if you do. He says, let us run with patience the race. You see that? Does anyone have what that word race means? Do you have it, Bingo? Do you have it? What is it? Is it agon? Agon. Y piensen en esto. Hay agonía en correr. Hay grande agonía. Right? It's a great agony. The agony. Me acuerdo que decían en, hace muchos años, the agony of defeat. Here's the agony of triumph. Hay agonía. Pero es la misma palabra, amigos, que usa Lucas, por favor, en San Lucas 22, hablando de nuestro Señor Jesucristo. En San Lucas 22, dice así la palabra del Señor. San Lucas 22, dice versículo 39. Luke 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando, aquí está la palabra, estando en agonía. Nadie puede entrar en eso, amigos, hermanos. Es imposible. Es imposible, amigos. No hay predicador hábil suficiente que pueda hablar de los sufrimientos de Cristo. Tenemos lo que dice la palabra, amigos, Isaías. Lo que dice los evangelios. Dice, estando en agonía. Una comparación. Es lo que hace el autor de Hebreos. Hay una analogía. El correr esta carrera, amigos, hay agonía. Pero hay un premio delante de nosotros. Hay un premio final. Hay una coronación. Jesús, de igual manera, amigos, dice, sufrió tanta agonía. Pero había un gozo puesto delante de él. ¿Cuál es ese gozo, amigos, pienso yo, de regresar a la diestra de aquel? De regresar a la gloria con aquel que decía mi Padre. De regresar a eso, amigos. Por eso oraba él, amigos, de esta manera. La gloria que tuvieron antes entre ellos mismos. Tú y yo no conocemos. Se manifiesta un poco a nuestras almas y pensamos, qué glorioso es eso. El gozo. La vergüenza. Jesús sufrió y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Jesús al presente, amigos, está en la diestra. ¿Cuál es el ejemplo, amigos? ¿Estás tú en agonía? Amigos, ¿cuál es este pecado? Porque es el tema de Hebreos. No pudieron entrar por su incredulidad de la fe. Dejaron de congregarse. Ya no venían a los... Amigos, y ese es un pecado que es el Dios viviente. Esa gracia necesaria. Y es paciencia. La tortuga en la casa. Dijeron los torres, ahorita vamos. No te engañes. Esa tortuga sabe a dónde va. Inicia. Quiero mostrarles una vez más este pecado nosotros. Una vez más, el pecado. Quizás en Hebreos 13, versículo 5. Mira lo que dice aquí Hebreos 13, 5. Hebrews 13, 5. Quizás sea otro pecado, amigos, que nos asedia. I thought about this. I said, maybe this is what he means. Because he says, let your conversation be without covetousness. Now, we think of covetousness as money-oriented, but it's not always so. You know what Paul says? He says, I had not known lust. Except the law said, thou shalt not covet. So it's more than just money hungry. In another place, it reads, covetousness, which is what? Idolatry. Maybe that's what he means. The sin that also so easily besets us. Es covetous. Sean sus costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 12, versículo 15, Hebrews 12, verse 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, here we go, alguna raíz de amargura. Do you think bitterness can keep you from reaching the goal?
Yes.
I think so. Notice who had bitterness. He says in verse 16. He said, well, I don't read that here, Brother Joe. Go read it in Genesis. He cried bitterly. Dice versículo 15, quizás, dice, brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Recuerda lo que dije, tocante al pecado que nos asedia, nos acorrala, nos estorba, como los caballos que impiden que otro caballo corra, como los corredores que se amontonan alrededor del que va a ganar y no le impiden llegar a la meta. Amigos, así es la amargura. Estorba. Y por ella muchos se han contaminado. O sea que hay algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Quizás se refiera a eso. No sabemos, porque el apóstol no especifica. Pero sí nos da ánimo de que corramos esta carrera con paciencia, la cual es necesaria. Vamos a ver estos versículos, y tenemos que concluir. Si Dios quiere, en dos semanas continuamos, ¿ok? En Hebreos capítulo 6, mira lo que dice versículo 15, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 10 y versículo 36, Hebreos 10, 36, dice, porque os es necesaria la paciencia. Y la paciencia, amigos, significa mantenerse bajo de. To maintain under. To support. Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago 1. Santiago 1. Dice, hermanos míos, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos de ustedes se gozan cuando hay muchas pruebas? Nadie, ¿verdad? No nos gozamos. ¿Qué es lo que hacemos? Lloramos. ¿Verdad? ¿Vale? We complain. Yeah. Do we murmur? Yeah, maybe not loudly, but maybe in our heart. We question? Sure question. Sure question. Right? None of us, this is not the first thing that comes to mind when we're under great trials. He says, are you, I'm going to rejoice. I think I'm going to rejoice today. None of us do. It's against our nature. Pero dice Santiago, dice, tener por sumo gozo. No nada más gozo, dice, sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? ¿Habéis oído la paciencia de Job? Cuando estemos bajo agonía, ansiedad, conflicto, al igual que estos hebreos, porque no podemos compararnos al Señor Jesús, ¿verdad? Hacemos una analogía, pero no hay comparación. Pero cuando estemos bajo ese esfuerzo, esa ansiedad, ese conflicto, amigos, recordemos que es la prueba de nuestra fe y produce paciencia. ¿Okay? Vamos al libro de Corintios, por favor. Corintios.